9:39. Seguimos avanzando en esta tertulia con Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade y Miguel Manzi. Podríamos comentar lo que fue la convocatoria de Manzi a un asado de la tertulia.
Brillante como es él.
Fue extraordinario.
Sí, extraordinario.
Una pieza literaria donde hay humor, drama. Creo que hay de todo. Bueno, muy bien.
Propio de una persona muy inteligente y muy culta.
A Manzi, ayer, no sé si hubiera podido redactar esta linda convocatoria que nos hizo luego de saber de estos operativos de la Intendencia contra Uber, porque dice que su temperatura corporal se elevó 3 o 4 grados.
¿Sabe qué?
Manzi. Sí. Tiene una disabilidad biológica, Manzi.
Permítame simplemente por una cuestión de, contexto. Solo por una cuestión de contexto y le doy la palabra. Son estos operativos de la Intendencia que han generado muchas repercusiones, críticas y polémica. Podrían ser ilegales, de hecho, autoridades de la Corte han señalado que efectivamente no se puede hacer esto. Y el Intendente dice que los usuarios afectados pueden reclamar. Lo cierto es que se están determinando desde hace ya algunos días estos interrogatorios a algunos conductores por parte de inspectores de tránsito de la Intendencia para saber si son o no de la empresa Uber. Ahora sí, Miguel, por favor, adelante.
Sí, yo invitaría, yo tuiteé, cuatro amigos que son seguidores, tuiteé la... apareció en Montevideo Portal una, supongo que lo habrán reproducido otros medios de prensa, una grabación con celular de un muchacho que grabó uno de estos episodios.
Lo subieron a Twitter, yo lo vi.
No es una versión de, es la realidad pura y dura. Y la realidad pura y dura que nos muestra y nos permite escuchar ese video grabado desde un celular es a unos sujetos que metiéndote la pesada y haciéndote preguntas impertinentes acerca de tu vida privada, que a mí me hizo acordar a la dictadura. Yo les contaba en la tanda, yo estoy criado en Colonia entre Vázquez y Médano, toda la vida ahí, mi padre siempre fue del cordón, mi madre era comercial. Yo pasé toda mi vida en la calle, y toda la noche, ¿no? Todo el día en la calle y la noche en la calle. Yo fui preso 500 veces en la dictadura. Me decía, me llevaba preso la brigada, me llevaba preso orden público, me llevaba preso inteligencia de enlace. Y estaba ahí, alguna vez me leí una cachetada. Esto es lo mismo. ¿Pero quién se creen que son estos tipos? Los límites se han corrido a escalas inimaginables. Y si estos tipos con vocación de torturadores, porque estos son, la patología es la misma, la del abuso de poder. Dame un uniforme, no, y te agarro a vos, ciudadano. Vos estás joven, vos no sabés lo que es esto, loco. No sabés lo que es la prepotencia y la imposición del uniforme y del poder. ¿Ah? Los que lo vivimos sabemos. Algunos se la ligaron más, otros se la ligaron menos, pero sabemos de lo que estamos hablando. Entonces yo veo a estos tipos y veo a unos pobres infelices que en el barrio caminan con la cabeza baja mirando al piso porque le gritan cosas a los balcones, le gritan cobarde, le gritan abusador de niños, ¿ah? Y se ponen el uniforme y la chapa de sheriff y salen a prepotear a la gente, a sacudir a la gente. Y yo digo, estos son unos pobres infelices, pero ¿quién los mandó a hacer eso? Y Martínez sale a defender eso. ¿Qué está defendiendo Martínez? ¿La prepotencia, el abuso de poder? Entonces los límites se han corrido a escalas inimaginadas.
Oscar Andrade.
Sí, a ver. Yo cuando llegué a Montevideo, el primer vínculo de Canelones, Villa Felicidad. En realidad nosotros en el año 87 intentamos armar sindicato rural con... En las cosechas, y creo que quedamos condenados a cadena perpetua que no nos tomara a trabajar nadie hasta ahora, más o menos. Tengo la alegría que hay veteranos de esa época, que los gurises que hacíamos cosecha de jóvenes nos invitaron hace poco a un encuentro rural que tenía que ver con esas primeras experiencias. Pero ahí empiezo a trabajar de panadero en Montevideo, y la primer vínculo militante que tuve fue con la coordinadora antirracia. Es más, Yo recuerdo que cuando celebramos la juntada de firma del voto verde en el 88, frente a la Facultad de Agronomía, marché en una racia que me acuerdo hasta ahora que tenía más miedo a mi vieja que a la racia cuando
volviera. Gracias, Andrade.
Y al otro año nos tocó enterrar, el ministro de Interior del partido suyo, Manzi, nos tocó enterrar a Machado, que perdió masa encefálica en una racia violenta. O sea, sobre el tema de conductas represivas y de... Ustedes tienen una historia para atrás. Una historia para atrás, tremenda. Ahora, a ver, Nosotros tenemos acá una situación de una gran empresa multinacional que ha intentado venir a barrer con todo, derechos laborales, seguridad social, y lo que demuestra es que tenemos mecanismos de control que son ineficaces. No solamente con esto, mire, nosotros estamos trabajando con respecto al trabajo migrante. La Dirección Nacional de Trabajo Migrante, que funciona con Cancillería, Interior y Trabajo, los mecanismos que tiene históricos, ¿no? De políticas para ubicar que el trabajador que venga migrante no venga trabajador de precarización son absolutamente insuficientes. Entonces, lo que creo que hay que discutir es cómo, cuando vos tenés violación de la normativa, tenés mecanismos legales, herramientas legales eficaces para controlar. Claro, como acá de fondo hay una gran multinacional en la evasión, ¿no? A veces capaz que nos cuesta más firmar con más fuerza.
Es tu gobierno,
Que precisamos esos mecanismos. Sí, claro, yo estoy trabajando en el sentido de que precisamos mecanismos más eficaces.
Perfecto.
Yo pongo un ejemplo. Hay países donde la evasión de aporte, cuando se demuestra que no es la informalidad por precariedad económica, sino forma de competencia desleal, es delito. No es que lo arreglas con una multa, es delito. Bueno, yo creo que hay que dar una discusión general porque claramente si se le hacen claramente si se le hacen agujeros de esas cartas, claro, es lo que estamos discutiendo. No se ponga nervioso, Mansi.
No, nosotros no me
¿Y por qué habla de nosotros si no son equipo al final?
No, pero tenemos concepciones muy parecidas.
Bueno, pero yo lo que creo, si me dejan terminar, el razonamiento, es que bueno, si hubo abusos en la ejecución de los controles, bueno, eso lo va a determinar la justicia y habrá que sancionar a los que cometieron abusos. Pero no pasemos de raya a decir que no tiene que haber controles, porque parece poco menos que tuviéramos ante abogados defensores de Uber, ¿no?
Graciela.
Pero yo, ¿cuál es? Los uruguayos somos volvedores, por favor, así no arrancamos más. ¿Cómo se justifica un mal con otro mal? No entiendo el razonamiento, porque lo que está mal, corríjanlo, tienen mayorías absolutas, tienen todos los mecanismos legales que los heredaron, porque en todo caso ustedes lo que hicieron a partir del 2005, y yo formé parte del gobierno 5 años, fue destruir sistemática y permanentemente todo lo que era institucionalidad. ¿Está? Así que ahora parece que están diciendo que perdimos republicanismo. Bueno, o sea, hace rato que estamos violando la institucionalidad y en consecuencia tomen las medidas del caso. Yo no entiendo cómo el Estado uruguayo, con todas las normas que hay, nacionales y municipales, no pudieron controlar el tema de Uber. ¿Yo estoy en contra de Uber? No, porque son las
Brasil, nuevas tecnologías. No es el Estado uruguayo, a nivel mundial este problema.
Perdón, pero hubo países que lo resolvieron ya. Hay países latinoamericanos, no te voy a Europa, hay países latinoamericanos que ya obligaron a la regularización. Miren, ustedes tienen que tener todo lo que tienen que tener, pagar, estar registrados, tener los controles de tránsito, la libreta profesional, bueno, todo eso. Eso es tan difícil. Por favor, es facilísimo. Lo que hay que saber es gestionar. Ya a esta altura no importa de qué partido político somos. Es gestión. Tienen todo lo que se refiere a las normas están. No hay que hacerlas. Gobiernen. Ahora, a mí lo que me preocupa es el intendente que dio la orden. Porque yo ya estaba escuchando, a unos inspectores que ya empezaron, obviamente, están haciendo planteamientos gremiales, porque ellos no pueden estar sometidos tampoco, porque yo me pongo en el lugar de los inspectores también. Claro, no hay obediencia debida, ¿eh?
Claro,
yo sí soy un ciudadano consciente y me mandan a hacer una cosa que no debo, no, obediencia debida, no. Esto no lo hago porque no corresponde. Entonces, yo lo que creo que los inspectores además también están sometidos, imagínense, a cualquiera de nosotros que nos sabemos defender, que nos ponen un micrófono, que yo voy con mi esposo en el auto y me preguntan quién es. Ah, pero que empiece a correr.
Terminas presa.
Termino presa yo.
Con un infarto.
Yo termino
presa. Termino preso.
Seguro que en YouTube termino. Claro. Ahora, no le podemos decir a la población, tiene la justicia. ¿Le sirve cuando...?
La justicia, el Departamento de Tránsito.
Bueno, ustedes recurren a la justicia y la justicia funciona para cuando les conviene, porque no saben gobernar. No judicialicen todos los problemas. Hay una parte que es de gestión de gobierno.
Eduardo Rubio.
Y terminémosla, porque parece que todo fuera Uber sí, Uber no. No, es mucho más sencillo que eso, mucho más sencillo.
Sí, primero, nosotros... nos rechina y repudiamos todo elemento que exprese una actitud represiva y de atropello a derechos de la gente, ¿no? Primera cosa, y Y está, y ahí se da una circunstancia donde a un trabajador le dan una orden, sale a cumplirla, tan quien la cumple y cómo la cumple, ¿no? Pero hay elementos que a veces los mínimos espacios de poder desacomodan a mucha gente. Eso lo hemos vivido en todos los lados y por eso hay que tener mucho control y mucho cuidado. Después, yo parto de otra base. No se puede permitir el trabajo absolutamente ilegal de una empresa.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, esta empresa tiene una oficina, convoca gente, manda comunicado de prensa. Vamos, muchachos. No están clandestinos. Entonces, vamos a pegar ahí. ¿Cómo vamos a agarrar a un usuario que alquiló? Yo estoy en desacuerdo que use, pero bueno, es parte de la viveza. Mirá, me sale más barato. Ayer escuchaba acá en la tertulia, cuando ayer, a un tertuliano que hablaba de cuánto le costaba el Uber, todo lo demás. Yo estoy en desacuerdo con eso. Ahora, el gobierno tiene mecanismos. Y incluso mecanismo tecnológico para bloquear una aplicación. Si se te corre, lo bloqueas de vuelta. Creo que la USEC dijo que se podía bloquear. Entonces, hay que tomar esa decisión en lo más concreto, en lo más derecho. Y no le corresponde ni siquiera a la Intendencia de Montevideo. Le corresponde al gobierno, y ya está.
Una vueltita.
Sí, por favor.
Pues yo siempre pasa a decir a Graciano, lo insinuamos varias veces. Están distraídos. Está la gente, el gobierno está distraído. La oposición también lo estará. Pero yo quiero hablar del gobierno. No están haciendo su trabajo, no están haciendo los deberes. Daniel Martínez se fue al interior con el Congreso de Internet. Fue a hacer campaña como le dijo Tabaré Vázquez que hiciera. Salió publicado en Búsqueda, como el infeliz desliz de Bordaberry con la calle. También había un grabador abierto. Cuando Tabaré Vázquez le dice, salió publicado hace 3 o 4 meses, vos tenés que salir al interior a hacer campaña porque no te conoce. Y tenés que aprovechar el Congreso de Intendentes. 3 o 4 meses después, aparece este hombre dando vuelta por campaña, a propósito, a pretexto del Congreso de Intendentes. Están haciendo campaña, están distraídos, no están gobernando.
A mí mi capacidad de asombro se desborda. O sea, que la oposición hable de priorizar la campaña y los esquemas políticos. Que la oposición hable de priorizar la campaña y los temas políticos electorales por encima es de loco. Oscar, ahora voy a ir a otro debate ahí que Graciela plantea, que me parece que está lindo que un día lo agendemos. La definición política de que los problemas son principalmente de gestión y no políticos ideológicos es un debate viejo en el campo popular. Yo creo que hay una lógica que estableció con mucha crudeza el pensamiento único en economía, que establece que los dilemas son técnicos y que lo que precisamos, por lo tanto, son gestores, y que entonces con buenos gestores resolvemos. Porque en realidad las reglas económicas, hay quien los defiende. Bueno, claramente esta ha sido parte de la campaña de Novi, que viene masticándole las tripas al partido de Mansi, groseramente. Ahora, yo no comparto, no es que diga no se puede pensar así. Yo no comparto, yo creo que sí el debate político se enriquece cuando debatimos sobre la base de idea, sí hay pronunciamientos político ideológicos que enriquecen la discusión política. Si logramos colocar mayor profundidad en esa discusión, claro. Cuando todo debate, en vez de ir a las características estructurales, culturales, globales, dimensiones, vas al debate más chico, más menor, más inmediato, es decir, peguémosle a tal, acusemos a cual, ¿no? Ahí se hace muy difícil que tengamos una capacidad de síntesis superior. Pero me parece que vale la pena quizá mirar por encima de ese debate mínimo que muchas veces se empobrece mucho la discusión.
Bien, por una alusión, Graciela, y termino con Eduardo.
No, no juzguen a los demás por debilidades propias, porque con el tema de las descalificaciones y lo ideológico y las vueltas y la recontravuelta no resolvemos los problemas todos los días. La ideología tiene que estar presente, por supuesto. Incluso el que dice que no tiene ideología tiene ideología.
Tiene la más dura.
Pero es, no sé si la más dura o la más blanda. Yo no califico, tienen ideología. Porque yo tengo vergüenza de mi pasado, la verdad. Y de haberme creído dueña de la verdad. En consecuencia, todo bueno, en este verdad, momento.
Mirá si mañana vuelve.
¡No!
Ese archivo.
No, yo resisto los archivos.
La recibiremos con brazos abiertos.
No, jamás. Me iré a tejer crochet con mi nieto, pero al Frente Amplio no vuelvo. No, no existe más el Frente Amplio. Lo que yo digo es que claro, porque lo viví 40 y pico de años. Lo que yo digo es que no hay que descalificar al otro con eslóganes. este tema de Uber, que fue lo que dio el origen, era el tema, es fundamentalmente gestión. Porque la gestión en los países que saben resolver las cosas es una especialización. Yo no voy a decir que hay especializaciones donde se hacen el tema, porque si no me van a caer a mí, que yo siempre digo que tengo los títulos. Y después me piden, como Mansi, la certificación notarial. Pero en los países que tienen ideología, la que sea, que son todos, la gestión es tratar de resolver los problemas de todos los días. Entonces, no vayamos a hacer esos discursos que en realidad nos alejan. Precisamente lo que queremos hacer es que resolver el día a día. Eso es la clave. Entonces, por favor, a mí, con todo respeto, sabes que te tengo mucho aprecio, pero yo me siento realmente afectada en el sentido que yo insisto mucho en la gestión. Porque hay una cosa que realmente facilita al gobierno, lo facilita, una buena gestión. Esa cosa que el ciudadano común todos los días va a un mostrador o le dicen solo por la página web, entonces intentás buscar que te den agendarte en el BPS, que yo lo hago como cualquier hijo de vecino, y no te aparece número, estás días a tu secretaria, a ver, poné, tratá, y si no yo, mis hijos, esas cosas que a ustedes no le dan importancia hacen a la opinión pública también. Y quien está en el gobierno, que tiene que resolver cosas muy puntuales, como es esto de Uber, pero por favor, háganlo y punto. Quiero decir otra cosa con el tema de las multinacionales. Ustedes vieron el Día del Patrimonio, ¿no? Que el tema fue
la educación.
La educación, claro, es un patrimonio. En cualquier momento lo metemos en un museo. Entonces, ¿quién financió toda la campaña? ¿Ustedes lo vieron junto con el logo? Persons, Google, una de las grandes multinacionales que no solamente financian la educación de los países centrales, maneja más del 60% de los libros que se editan y los materiales digitales. Terminen de hacer el doble discurso.
Menos mal que gestionamos mal la seguridad social, ¿no? Porque pasamos de arriba de un 40% de informalidad cuando gobernaban blancos y colorados, del 90 al 2005, con crisis y sin crisis, a menos de un 25%.
O sea,
si el ejemplo para mirar gestión tiene que ver con la cobertura de seguridad social, no, menos mal que gestionamos mal. Ahora, lo que tendrían que hacer, de calidad de empleo, ¿cómo no? De calidad de empleo, pero comparamos de punta a punta. Por favor.
Sí, Eduardo.
Sí, brevemente. Nosotros intentamos siempre colocar en el debate la visión ideológica del programa. Partimos de eso, no hay política sin ideología. Obviamente nadie puede discutir que precisamos una buena gestión. Ahora, hay una oleada de gerenciamientos y la vocación gerencial que inundó el gobierno de Frente Amplio, ANCAP, entre otros, y así terminamos, ¿no? Y después, incluso ayer, terminando la rendición de cuentas, nosotros ubicamos claramente que esta rendición de cuentas se marcaba en una política estrictamente neoliberal, una respuesta neoliberal a la crisis, y un diputado de Frente, que cerró ayer, que es Geta, me respondió diciendo que era un error calificar de neoliberal, casi un exabrupto al gobierno, aunque dijo, es verdad que en el Ejecutivo hay compañeros que toman medidas con tendencias neoliberales. Y dijo, y en última instancia el Frente Amplio es un gobierno levemente de izquierda, A mí me asombró la franqueza de Querejeta.
Su diáspora.
Tendencias, no, nunca lo vi a Querejeta. Tendencias neoliberales y levemente de izquierda. Y si hablamos de diáspora, todos tenemos. Y pasados, ni que hablar. Y sobre lo de Uber, yo lo que digo a quienes están en el gobierno, por favor, muchachos, actúen. O sea, bloqueen esa aplicación. Allanen la sede que está en Ciudad Vieja. No dejen de contratar a más nadie hasta que no regularicen. Ya está.
La prueba está fantástica, esta rueda, porque la prueba de que ideología y gestión, lejos de ser opuestos, son complementarios, de que naturalmente toda gestión parte de una ideología, la prueba es esta mesa. Estamos todos de acuerdo en que hay que controlar, hay que regularizar a Uber. ideologías de las más diversas, no sé si en todo el arco porque nos apretamos bastante en el medio, pero bueno, ah no, salve, está del otro lado de la frontera, del otro lado de la vía.
No, pero Rubio es bastante cinto, ¿eh?
Estamos coincidiendo todos desde distintas procedencias ideológicas, coincidimos todos en que hay que regular la actividad de Uber. Entonces, eso es área de la gestión.
Bien, a propósito de lo que decía Rubio, hubo declaraciones del... ya nos tenemos que ir, o sea que no tenemos tiempo para esto, pero simplemente un apunte. El expresidente Mujica se refirió a la posibilidad de que el Frente Amplio pierda las elecciones y agregó que Mario Vergara y Fernando Lorenzo son mucho más políticos que Danilo Astori. Perder no es el fin del mundo, de vida o muerte es no quedarse quieto, no entregarse. Del Danilo joven todos aprendimos sobre la economía de izquierda, pero ahora nos va a tener 4 años discutiendo el presupuesto. Eso puede estar... muy bien para la economía ortodoxa, pero políticamente es un desastre. No se expone a todas las demandas que tiene la sociedad, sentenció Mujica.
¿Quién
¿Comentario
empieza?
De esto, Andrade?
¿Quién empieza?
No sé. Yo tendría que ver el contexto. No parece la mejor frase ni la más feliz para encauzar un debate en esos términos.
Y además,
o sea, hay que debatir mucho, hay que debatir mucho, mucha profundidad, pero también tratando de tener la fraternidad para poder lograr una síntesis. Si arrancás con un palazo en la cabeza, cuesta el doble, ¿no? Y además, vamos a ser claros, ¿no? O sea, en todo caso, cada uno tiene las responsabilidades que tuvo. También tuvimos responsabilidad y elegimos a quién condujera en qué área. Entonces, quiero igual verlo en el contexto.
Hablando de quienes están en campaña electoral, ya Mujica tiró 2 candidatos, ¿no?
Se hace pila que está en campaña.
Es la manera de matarlo este plan.
Graciela,
¿no?
Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Miguel Manzi, muchas gracias.
No, si no la pudrí.